Buenos días a todos. Pues como ya vieron, ya terminamos el libro de Romanos que estuvimos enseñando. Y ahora solamente yo voy a tomar dos libros, Primera y Segunda de Pedro. Y el día de hoy vamos a ver el inicio de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Voy a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias y yo en lo personal te doy muchas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, de todos los que ya hemos aceptado a tu Hijo Jesucristo como Salvador, Señor. No merecíamos nada, no merecíamos más que la paga del pecado, el infierno, Señor. Pero tú en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo Jesucristo que nunca pecó, Señor, y Él murió por nuestros pecados. Él pagó lo que a nosotros nos correspondía, Dios. Qué grande eres y qué amoroso eres, Padre. En verdad, permite que nuestra vida siempre tratemos de ser más agradables a ti, Señor, agradeciéndote lo que hiciste por nosotros. En nombre de Cristo, amén. Aprovechando que voy a enseñar Pedro, quiero comentar algo. Lo importante de la lectura de la Palabra de Dios. Pero hay algo que a veces no es bueno. Es muy bueno leerla y es bueno aplicarla correctamente. Pero hay personas, desafortunadamente, y quiero decir inclusive iglesias, la iglesia tradicional, que han tomado versículos y los han aplicado equivocadamente. Antes de empezar, si quieren ir a Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice, quien está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo, dice, yo también te digo, está diciendo a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tradicional ha tomado este versículo para decir que Pedro es el cimiento, que Pedro es la roca, y que los papas han seguido, y que son parte de lo mismo. Y no es cierto, si leemos bien, como debemos de leer la palabra de Dios, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, el infierno, no prevalecerán contra ella. Primera de Corintios 10, adelantito, voy a leer el versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Él es la roca. Pedro era una roca pequeña, pero Cristo es la roca grande, y sobre de él fue edificada la iglesia. Una más en Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 26, 4. Dice, confiad en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Qué importante es estudiar, profundizar en la palabra de Dios, pero qué importante es que la apliquemos correctamente y que no utilicemos versículos para aplicarlos a nuestra conveniencia, a nuestra manera. La palabra de Dios es clara. Entonces vamos, hoy nada más voy a tocar los versículos 1 y 2 y voy a dar lectura a los mismos. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y luego dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Ser apóstol de Jesucristo significa haberlo conocido personalmente y haber sido comisionado por él para ser un heraldo, para ser un mensajero de un mensaje hermoso, de un mensaje glorioso, de un mensaje transformador, el Evangelio, las buenas nuevas. Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo originales. El otro que podría ser considerado apóstol es Pablo, el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo conoció a Jesucristo, lo que ya hemos estado estudiando la palabra de Dios. ¿Quién era Pablo antes? Saulo. Saulo iba a perseguir a cristianos a Damasco, comisionado por las sinagogas. Él iba y antes de llegar a Damasco se le apareció nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces se quedó sin vista y lo tuvieron que llevar hacia Damasco, la ciudad a la que él iba. Entonces vemos que Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo, se le apareció ahí y además vamos a ver que también fue comisionado por nuestro Señor Jesucristo para llevar la palabra de Dios, para enseñar el Evangelio. No vayan ahí para abreviar por el tiempo, Hechos 9:15. Dice, pero el Señor le dijo a quien Ananías, Ananías era un discípulo también, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, podemos considerar a Pablo apóstol de Jesucristo porque conoció a Cristo y porque fue enviado por él a predicar el Evangelio. A estos 12 originales, incluyendo a Pablo, se les dio un poder especial de milagros. Ellos pudieron, hicieron sanaciones, hicieron muchos milagros y también se les dio autoridad para proclamar el Evangelio, así como nos las da a nosotros. De hecho, a los creyentes nos da autoridad para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas. Al poner su nombre en todas las listas que aparecen los 12 apóstoles, Pedro aparece en primer lugar. ¿Qué nos muestra eso? Que él era el líder de esos primeros 12 apóstoles de Jesucristo. Si quieren ir a Mateo 10:2, son en Mateo 10:2, ahí está en Marcos 3:16 al 19, Lucas 6:14, Hechos 1:3, pero nada más vamos a leer una, Mateo 10:2, bueno, hasta el 4, dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo, y Tadeo, bonitos nombres para sus hijos, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hay unas citas también, aparecen en Hechos 1:13, pero ahí ya nada más aparece el nombre de los 11, ya Judas ya no está ahí, ya se había ahorcado. Y Pedro, al responder al llamamiento divino del Señor de ser pescador del mar, pasó a ser pescador de hombres. Qué hermoso, ¿verdad? Aunque Dios llamó a Pedro a ser apóstol de los judíos y a Pablo de los gentiles, vamos a Gálatas 2:7-8, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, ¿quién está escribiendo aquí? Pablo, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, a los judíos, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, a los judíos, también obró eficazmente para conmigo, dice Pablo, en mi apostolado a los gentiles. Vemos que esto define el ministerio de ambos. No obstante, sus ministerios corrían por sendas paralelas. Ahí mismo en Gálatas, al 11 al 13, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión, a los judíos. No debemos de ser así, no debemos de cambiar, debemos estar bien y no cuando nos conviene ocultar lo que realmente somos. Y el resto de los judíos todavía, para acabar, se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Pablo hizo que Pedro se diera cuenta de sus acciones hacia los cristianos gentiles. Es evidente que también Pedro estaba llevando su ministerio de alguna forma entre los cristianos gentiles y entre los judíos. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, como ya vimos que lo había designado Dios, iba según su costumbre a las sinagogas, por primer lugar, cuando llegaba a una nueva ciudad, inmediatamente iba a las sinagogas. Entonces podemos decir que los destinatarios de esta carta eran tanto judíos como gentiles cristianos. Todos los creyentes somos o debemos ser llamados a representar los intereses de Dios, de Jesucristo, aquí en la tierra. El propósito de nuestra vida es ser misioneros, es ser embajadores aquí en nuestro país o en el extranjero, los que tengan esa oportunidad de hacerlo. En este versículo 1 que acabamos ya de leer, Pedro se dirige a los expatriados. Los expatriados podrían ser aquellos residentes temporales o los extranjeros o los refugiados que estaban ahí, y además los identifica como personas de la dispersión, que pertenecían a la dispersión. Eran creyentes que estaban muy dispersos de su ciudad natal, dispersos geográficamente. Y Pedro entonces no solamente vemos que se dirigió a los judíos que estaban dispersos de su tierra natal, sino también a creyentes gentiles. Y se dirige a 5 iglesias, como ya lo veíamos, lo que ahora es Turquía, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Vemos aquí una amplia audiencia debido a la persecución de los romanos hacia los cristianos. No olvidemos que Nerón mandó matar parte de la ciudad antigua de Roma para reconstruirla. Tenía complejos de arquitecto, de constructor. Y para apaciguar las acusaciones en su contra, culpó a los cristianos, que ellos habían iniciado ese incendio, y además ejecutó a varios de ellos en masa. Y Pedro quería que estos cristianos a los que se estaba dirigiendo, y esto viene también para nosotros, recordaran que en medio del sufrimiento, que en medio de las dificultades, que en medio de las pruebas, porque esas no se van a acabar nunca, aún eran los escogidos de Dios. Los que hemos confiado en Cristo también aún, a pesar de las pruebas que recibamos en la vida, somos escogidos de Dios, y que como tales ellos podían enfrentar las persecuciones, los problemas, con una esperanza triunfante. ¿Cuál es la esperanza que tenemos los creyentes? Que el día que dejemos este mugro cochambrudo, mugroso, vamos a ir a un lugar esplendoroso, vamos a ir a la presencia de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz. Primera de Pedro, más adelantito, voy a leer el 4:13. Antes viene la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. El 16, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y el 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, Dios tiene el control de todo, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. ¡Qué hermoso! Estos versículos nos enseñan que hay iglesias que engañan, pare de sufrir y ya acepta a Cristo y vas a dejar de tener problemas, vas a tener dinero. Aquí vemos que no, Dios nunca nos ha ofrecido que una vez que aceptas a Cristo vas a estar libre de problemas. A lo mejor vas a tener algunos problemas más, pero son las pruebas que Dios te manda para ver tu fidelidad, o si en las primeras reniegas de Dios y le das la espalda. Como la mujer de Job, que le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le contestó Job? Como mujer necia has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Es interesante que Pedro decide iniciar esta epístola, esta carta, haciendo referencia a la doctrina de la elección, de la predestinación, de la soberanía de Dios. Y empieza escribiendo una de las doctrinas más controversiales y odiadas sobre la soberana elección de Dios. Que el hombre natural, el no creyente, no lo acepta, ni lo va a aceptar nunca. Versículo 2 de esta misma, dice Pedro, según el previo conocimiento de Dios Padre, subrayen ahí Padre, y en la versión Reina Valera dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, subrayen, ¿no? Y luego dice, por la obra santificadora del Espíritu, subrayen Espíritu, para obedecer a Jesucristo, subrayenlo, y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz o sean multiplicadas. Muy interesante que en este versículo, sin mostrarse la palabra Trinidad, están implícitas las tres deidades: el Padre, el Espíritu y nuestro Señor Jesucristo. Pedro menciona la doctrina de la elección y la hace sin vacilación, la hace sin disculparse. Sin embargo, esta doctrina, innegablemente cierta, verdadera, es cuestionada por muchos y despreciada por muchos otros. El hombre natural, el hombre no creyente, es incapaz de pensar en este asunto y mucho menos de aceptarlo. del carácter y de las maneras en que Dios se manifiesta y actúa. Y por esto Él nos ha dado una revelación en su mente. No vayan ahí, Isaías 55, 8 y 9. Dice: Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mi camino, declara el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él es Dios y Él es lo máximo. Él tiene todo el control, el que no tenemos nosotros. Ahora, ¿por qué empieza Pedro mencionando esta doctrina? El apóstol quería que estos cristianos recordaran que en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades, que en medio de las pruebas, aún eran los escogidos de Dios y que como tales podrían enfrentar persecución, problemas, con una esperanza triunfante. Esa esperanza que debemos de tener los verdaderos hijos de Dios, los que hemos confiado en Cristo como Salvador. Que el día que dejemos este mundo vamos a estar con Él y en su presencia. ¡Qué hermoso! Y eso aplica para todos los tiempos. Me fascina Romanos 8:18. Dice: pues considero que los sufrimientos de este mundo presente, no son comparados con la gloria venidera que nos espera. ¿Te quejas de los sufrimientos aquí? ¿Los tienes? Quizás sí. Pero ¿sabes qué? Lo que nos espera a los verdaderos creyentes, a los que hemos confiado en Dios, lo que hemos puesto nuestra fe en Él, es algo mucho más hermoso que los sufrimientos de este mundo. Que como ya vimos, no porque seas creyente te vas a escapar de esos. Dice: y nuestro Señor Jesucristo enseñó esto, la verdad de la elección. No vayan ahí, voy a darles algunos versículos. Juan 6:44, palabras de Cristo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:37, dice Cristo: todo lo que el Padre vendrá a mí, y de ningún modo lo echaré afuera. Juan 13:18, no hablo, dice Cristo, a todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido. Él nos escogió en su soberanía y en su amor. Por último, Juan 15:16, dice Cristo: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Él, en su maravillosa misericordia, ninguno lo buscamos, Él nos buscó a nosotros. Erróneamente, algunos afirman que Dios, en su omnisciencia, mirando hacia el futuro, Él vio quiénes creerían en el Evangelio y quiénes lo rechazarían. Entonces, eligió erróneamente para salvación a todos aquellos que Él sabía que decidirían creer en Él. Sin embargo, voy a dar por lo menos tres razones de las cuales esta interpretación no es bíblica. La primera: esto hace al hombre soberano. El único soberano es Dios en la salvación en lugar de Dios. ¿Sí? Yo soy soberano. Yo decido, yo puedo hacer de mi vida. Dos: esta interpretación da al hombre un mérito excesivo en su propia salvación, lo que le permite participar de la gloria de Dios, que solamente le pertenece a Dios. Efesios 2:8-9, que dice: porque por gracia, un favor no merecido, sois salvos por medio de la fe. No dice por medio de tus obras, por medio de tus acciones, porque no eres tan malo. Por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, porque es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. No, yo no soy tan malo. Yo he hecho muchas cosas buenas y muchas obras y voy al cielo. Tercera: supone que el hombre caído puede buscar a Dios. ¿Tú lo buscaste? ¿Alguno de aquí lo buscó? ¿Qué dice Romanos 3:11? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se hicieron o nos hicimos inútiles. Nunca buscamos a Dios. Yo no lo busqué como debería de buscarlo. Él en su omnisciencia, Él en su amor me buscó a mí. ¡Qué hermoso! Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Un muerto, valga la redundancia, un muerto está muerto. Un muerto no puede tomar decisiones, y así estábamos nosotros antes de que Cristo en su misericordia nos buscara. Y el apóstol Juan lo define con bastante claridad. No vayan ahí. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación en lugar de, como propiciación de nuestros pecados. Luego Pedro sigue diciendo, versículo 2 dice, por la obra santificadora del Espíritu. La santificación abarca todo lo que el Espíritu produce en nuestra salvación, el Espíritu Santo que mora en los verdaderos creyentes. La primera fe, ya vimos Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Arrepentimiento, Hechos 11, vamos ahí, 15-18. Y aquí en aquel momento se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos, las cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos seis hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hasta el 18. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Él nos da arrepentimiento. Después, regeneración, Tito 3:5. Él nos salvó, está hablando de Dios, de Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no se jacten, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Regeneración, lavamiento espiritual por medio del Espíritu Santo a los que hemos confiado en Él. Adopción como hijos, Romanos 8:16-17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Dios nos hizo sus hijos. Ahora, si tú has confiado en Cristo, ahora eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Juan 1:11-12 dice, de Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero después el 12 dice, más a los que le recibieron, cuando recibes a Cristo como tu Salvador, les dio el derecho de llegar a llamarse hijos de Dios. A partir de ese momento eres hijo de Dios. La santificación del Espíritu aparta del pecado a los creyentes para Dios, nos separa de la oscuridad en la que andábamos a la luz de Dios, y de la incredulidad que teníamos a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice Pedro, dice en el versículo 2, obedecer a Jesucristo. ¿A qué se refiere obediencia del Evangelio por el arrepentimiento de los pecados? Proclamar el Evangelio y estar conformado a Él. Obedecer a Jesucristo. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, Él nos creó, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay buenas obras y hay malas obras. Y eso lo aclaro, las malas obras son aquellas que hacíamos antes de recibir a Cristo. Decíamos, bueno, voy a hacer esto, Señor, y mira, no soy tan malo, ahorita ayudé a esta señora, ahorita es. Esas son obras que según Isaías 64:6, Dios las ve como trapos de inmundicia. Porque esas obras las hacíamos despreciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué viniste a dar tu vida por mí siendo Dios mismo? ¿Para qué si yo me puedo salvar a mí mismo por mis obras? Esas son obras malas, que Dios las ve como trapos de inmundicia. Las obras buenas son las obras que haces una vez que ya has recibido a Cristo como tu Salvador, una vez que eres creyente. Ahora, yo te diría, quizás hagas más obras, pero no como las hacías antes, sino ahora para agradecer lo que Dios hizo por ti, si ya eres un creyente, sin merecerlo, porque nadie lo merecíamos. Y luego dice el versículo, sigue el 2, y ser rociados con su sangre. Tan pronto como una persona obedece el Evangelio, recibe todos los beneficios que emanan del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez hace más de 1900 años y nunca más será derramada. Últimas palabras de Cristo: todo está consumado. Pero gracias a Él recibimos perdón, somos rescatados, redención, y recibimos innumerables bendiciones. Desde luego, a los que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y luego dice Pedro, aquí dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora vamos a ver las ventajas de la elección, de la predestinación de Dios, de la soberanía de Dios. La primera: la doctrina de la elección es la verdad que más humildes nos hace, o más humildes debería de hacernos. ¿Para qué? Porque los creyentes, para nosotros es de mucho ánimo darnos cuenta que no tuvimos que ver nada con la elección de Dios, con habernos escogido para que llegáramos a ser sus hijos. La elección de Dios quita el orgullo y la soberbia moral y religiosa de las personas. Segunda, la elección de Dios exalta a Dios. ¿Por qué? Porque le concede a Dios toda la gloria y deja en claro que la fe, el arrepentimiento y la capacidad de obedecer a Dios provienen solo de Él. No haríamos nada sin Dios, sin el Espíritu Santo morando en nosotros. Tres, produce gran gozo. Quienes Dios nos eligió, ¿verdad?, se regocijan, porque sin la gracia de Dios nos debemos de regocijar, porque sin la gracia de Dios, ese favor inmerecido que nos dio, nunca hubiéramos tenido esperanza alguna para llegar un día a estar en su presencia cuando dejemos este mundo. Cuarto, es beneficiosa y de mucho ánimo y seguridad, porque nos promete a los cristianos una eternidad llena de privilegios espirituales, de felicidad. Termino. Por último, nos da también un poderoso incentivo para una vida santa. Si realmente estás agradecido, yo creo que qué mejor incentivo para tener una vida más agradable a Dios. Sabemos que seguimos luchando todavía por este cuerpo mugroso, pecaminoso, pero sí debemos de esforzarnos por estar agradecidos y tener una vida mejor cada vez, para agradecerle a Dios lo que hizo por nosotros. Es una motivación muy eficaz a vivir para la gloria de Dios. Cuando los cristianos entendemos la elección de Dios, debe de transformar nuestra manera de vivir diaria. Los cristianos ya experimentamos, como decía Pedro aquí, la gracia y la paz. Y Pedro dice aquí al final que sean multiplicadas, que sean abundantes. ¿Para qué? Para ser fortalecidos en la vida cristiana, y paz en medio de una sociedad turbulenta, mugrosa y pecaminosa. Padre, gracias por ese gran amor, Señor, que mostraste a toda la humanidad. De tal manera amaste al mundo, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias por ello, Señor, y no permitas que nunca nos olvidemos de ese gran sacrificio, que no lo veamos como una historia de un cuento, Señor, sino algo verdadero, que sin haber pecado nunca, siendo Dios mismo, viniste a morir por nosotros, Señor, a dar tu vida, para que nosotros pudiéramos tener vida cuando dejemos esta vida y podamos estar contigo en la eternidad. Gracias por ello, Señor, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.